Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, querida audiencia. Bienvenidos a este programa especial de Proyecto Arqueo, colaborando con el Museo Arqueológico Nacional. No todos los días se puede decir esto, pero bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de las Jornadas Europeas de Arqueología. Nos hace muchísima ilusión poder colaborar con el Museo Arqueológico pues para este evento, que cumple un segundo añito de vida y que es maravilloso que se pueda continuar, aunque sea en este caso de forma diferida, como nosotros que estamos trabajando desde tres puntos de la península diferentes. Bueno, y uno de ellos fuera, que de hecho me lo voy a pasar a presentar ya porque viene de tierras inglesas, mi querido compañero de batalla, Guillermo Jiménez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues buenos días.
Aquí, dijiste que te ibas a venir para España y te has vuelto, ¿eh? Te has vuelto para Inglaterra, sí. ¿Te ha gustado?
Hace solo un programa dije que por fin volví a España después de estar en Inglaterra tanto tiempo y nada, duró un programa, ahora me he vuelto a venir aquí a una granja en mitad de Inglaterra.
¿Qué tendrá Inglaterra, bueno, no?
Sí, trabajo, ¿no?
Esta es la respuesta. Pero,
esta vez han sido solo, o sea, entré va a ser solo para tres meses, así que bien. Y además, creo que la ocasión merece el que venga, aunque sea de forma online, aquí a esta entrevista, porque el invitado creo que se merece que yo haga el esfuerzo de conectarme desde aquí.
Y no es para menos, Guille, la ocasión lo merece. Yo, veréis, existen momentos muy, muy únicos cuando uno se dedica a la arqueología, ¿vale? Existen momentos en los que descubres tu primera pieza, ¿no? Estás en el campo y te das cuenta de lo pequeñito que eres cuando te das cuenta de que todo el tiempo que ha pasado hasta que algo te lo encuentras ahí, en fin. Hay cosas muy únicas en arqueología que podríamos dedicarle solamente un programa a ello, pero hay algo que también es único y maravilloso, que es que pase el tiempo, empezar con un proyecto como este, que pasen los años y que la gente que te haya formado, la gente que te haya abierto esas ideas, que esa gente que te ha inculcado esa pequeña semilla en la cabeza que luego ha florecido, luego poder tener la oportunidad y la ocasión de poder entrevistarles años después para poder charlar, para poder conversar y compartir conocimiento. Y hoy tenemos el placer de presentaros a Gonzalo Ruiz Zapatero. Y permitidme que os diga que le tenemos especial cariño porque Gonzalo ha sido profesor nuestro en la facultad ya tiempo atrás. Y la verdad que, no sé, hemos vivido momentos muy únicos después, luego, tanto Guille como los demás compañeros, luego en la cafetería comentando las clases y demás, en fin. Lo sabréis porque lo hemos mencionado ya muchas veces que sus claves daban para luego amplios debates, ¿no? En nuestra amada cafetería de la Complutense. Permitidme que os presente a Gonzalo Ruiz Zapatero. Gonzalo, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Muy bien, estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, antes que nada vamos a hacer la presentación formal para que conozcáis un poquito más a Gonzalo. Guille, ¿tú tienes alguna cosa que aportar?
Sí, o sea, le hemos mencionado muchas veces como una gran influencia en su forma de dar las clases de arqueología. En nuestro caso, teoría arqueológica, que además es además una de las bases, ¿no?, para poder entender toda la profesión. Y es que además tiene un currículum bastante excelso y además es uno de los motivos por los que le tenemos hoy aquí. Porque bueno, es doctor en historia, catedrático de la universidad, profesor ahora mismo de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido director del departamento de prehistoria, es director de la revista de Complutum, un cargo que a mí me hace mucha ilusión que es socio de honor de la Unión Cultural Arqueológica, la Asociación de Estudiantes.
La Unión Cultural Arqueológica, Guille.
Claro. Y además, pues, el motivo por el que le tenemos hoy aquí es que es el presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Arqueológico Nacional. Así que, o sea, merece la pena venirse aquí solo para poder conversar hoy con él.
Exactamente. Gonzalo, si no me equivoco, este cargo es medianamente reciente, ¿no? Tendrá cosa de un año o así, ¿no?
No, todavía más reciente. Lo constituimos formalmente, si no recuerdo mal, en enero, hace unos meses. Y de hecho el problema es después de constituir el nuevo equipo de dirección de la Asociación Cultural de Protectores y Amigos del Museo Arqueológico Nacional, pues nos llegó el coronavirus y hemos tenido que tener un parón que estamos empezando ahora a remontar.
Bueno, esperemos que poquito a poco, afortunadamente el museo ya está abierto, afortunadamente ya se puede visitar, eso ya es darle vida al museo y esperemos que poco a poco vayamos saliendo de esta situación y se pueda visitar el museo, que la verdad que es un sitio que merece la pena. Es una visita obligatoria cuando uno viene a Madrid, desde luego, ¿eh? Porque al fin y al cabo no deja de ser una de las grandes casas de la arqueología de este país. Vamos a. Me gustaría empezar con la pregunta típica, ¿no? La pregunta clásica que yo creo que cualquier persona le gustaría hacerle a un arqueólogo, que es en este caso, ¿de dónde viene esta pasión por la arqueología, ¿no? ¿Cuáles son los inicios, ¿no? ¿Dónde se prende esa chispa que luego acaba desembocando en esta curiosidad por el pasado?
Pues en mi caso, yo soy soriano. Y estudiando en el instituto de Soria, tuve muy buenos profesores en general y desde luego profesores de historia, que entre otras cosas, por ejemplo, nos llevaban a ver las ruinas de Numancia o las pinturas rupestres de Balonsadero. Ese contacto directo con la realidad arqueológica para mí desde luego fue fundamental. Y por otro lado, además, mi padre nos llevaba siempre todos los fines de semana, todos los domingos, íbamos al campo. Y eso hizo que conectara de alguna manera la arqueología con la naturaleza. Todavía recuerdo que cuando tenía 13 o 14 años, mi padre me regaló la carta arqueológica de Soria que había escrito Blas Taracena, un ejemplar que todavía guardo, y entonces es cuando comencé a leer y a interesarme por el pasado más remoto, empezando por la propia provincia de Soria.
Podríamos decir que entonces, para cualquier persona que le gustaría introducirse en la arqueología, digamos que lo mejor es visitar el campo, ¿no? Creo que amor a primera vista, ¿no? Surge cuando estás en el entorno también, por así decirlo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que el contacto directo, ¿no?, con los restos arqueológicos en la naturaleza, entender los vestigios, lo que nos ha quedado de la gente del pasado en la propia naturaleza, para mí, desde luego, es la manera, diría, más directa, más emotiva y que puede resultar, al mismo tiempo, más placentera.
Yo creo que, además, el ejemplo es perfecto. Yo creo que a todos nos pasó, ¿no?, el acercarnos a la arqueología por ver yacimientos, ¿no? En mi caso también fue mi padre el que nos empezó a llevar al campo, uh-huh, a ver sitios, y nos dejaba. Él estaba siempre fascinado por la ingeniería romana, y es como la mejor forma de hacer que la gente se interese por la arqueología.
Exactamente. Yo en mi caso particular, tengo la suerte de que tengo un castillo del siglo XII prácticamente a nada, lo veía, creo que es el primer recuerdo que tengo de mi infancia, es levantarme por la mañana, sacar la cabeza por la ventana y lo veo directamente, ¿no? Creo que es algo que me ha acompañado toda mi vida, y creo que el entorno, el paisaje, hace muchísimo, es súper importante en este caso, ¿no?, para que se prenda esa pequeña llamita, ¿no?, que luego acaba siendo ese respeto y ese amor por la arqueología, por la historia en general. Gonzalo, volviendo un poquito al tema de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional y Protectores, que es un término que me gusta muchísimo, el Museo Arqueológico Nacional, eso es, ya queda clarísimo, ¿no?, que es un museo único por muchos motivos, ¿no? Pero en tu punto de vista, ¿qué hace especial al Museo Arqueológico Nacional como para diferenciarlo de los demás museos? ¿Cuál es su rasgo diferenciador?
Hombre, yo creo que el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, de alguna manera recoge todos los trozos de historia material de todo el país, de todo el Estado español. El constituir esa especie de memoria colectiva de toda la historia y serlo desde hace más de 150 años, yo creo que le convierte o le confiere un valor y unas características un poco especiales. Otra cosa es que luego podamos discutir sobre los discursos o cómo se presentan esos materiales, pero indudablemente el Museo Arqueológico Nacional ha sido, por así decirlo, el buque insignia de la arqueología española. Y lo sigue siendo, claro. Y lo sigue siendo, uh-huh, porque en muchos sentidos no solamente tiene la vertiente que nos resulta más familiar, ¿no?, que es visitar las exposiciones, visitar sus exposiciones permanentes, sino también en la faceta investigadora. El Museo Arqueológico Nacional ha contado y cuenta hoy día con investigadores, con arqueólogos y arqueólogas muy notables, publica un boletín que también ofrece resultados de investigación, y esa vertiente yo creo que también es importante destacarla y conocerla.
Exactamente. Sí, actualmente, bueno, nosotros recientemente hemos tenido la ocasión de entrevistar justamente a una profesional del Museo Arqueológico Nacional, como es Susana de Luis, pero efectivamente, ahora mismo, ¿crees también que la situación que estamos pasando, esta crisis sanitaria del COVID, ¿cambiará un poco, bajo tu punto de vista, la forma que tenemos de concebir el museo, los museos, nuestra relación con ellos de alguna manera?
No estoy muy seguro. Sinceramente creo que a pesar del drama, ¿no?, sobre todo personal, que ha supuesto estos meses de la pandemia, me temo que en cuanto pasen las vacaciones de verano, la mayor parte de las reflexiones o de las ideas se habrán vuelto a evaporar. Y en cualquier cosa, aunque toda la atracción y la fascinación de la arqueología 3.0, 4.0, todo lo que queramos, creo que los museos lo que tienen que hacer es especialmente reforzar las visitas directas. Las visitas directas significa implicarse con la gente. En el museo, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Washington, hace unos años, vi una escena que me conmovió, y eran conservadores, conservadoras del museo, hablando con la gente y llevando reproducciones y materiales para implicarse en el discurso directo con la gente que estaba haciendo la visita. De alguna manera eso me recuerda a una imagen del famoso arqueólogo danés Thomsen, cuando inauguró el Museo Arqueológico Nacional de Dinamarca, y hay un grabado que le presenta enseñando piezas de la Edad del Bronce a los visitantes hace más de 150 años.
Además, si no me equivoco, tú también formaste parte del comité, ¿no?, que cuando esta remodelación tan grande que sufrió el Museo Arqueológico Nacional, formaste parte de ese comité para remodelar el departamento de prehistoria y la exposición de prehistoria del museo, ¿verdad?
Bueno, estuve jugando un pequeño papel, no en las salas específicas, que eso fueron objeto del asesoramiento de cada uno de los conservadores y conservadoras del departamento, sino más bien de la parte de entrada, de la parte de introducción del museo, que, bueno, pues tuvimos que hacerla con unas circunstancias un poco especiales en cuanto a medios, pero que logró algunos hechos que me parece que no quedaron mal, como por ejemplo la maqueta que hay al principio en la entrada del museo, que en poco más de 8 minutos, con un mapa de España y con una pantalla frontal, intentamos y creo que conseguimos contar desde Atapuerca hasta Isabel II, insisto, en poco más de 8 minutos. Es todo muy apretado, pero me parece que no quedó mal.
Además, creo que es de las partes más espectaculares del museo, que es, según entras, tener todo este como pasillo del tiempo en el que vas cambiando entre el hall de la entrada, con de repente entras en materia, tienes tantos estímulos visuales como si fuese un túnel que está viajando al pasado, y luego ya entras a la sala de prehistoria. Yo, por lo menos, a mí fue de las cosas que más me impresionó del,
eso es,
del nuevo museo.
Es un recurso maravilloso y súper efectivo. Yo lo he visto, bueno, en el contacto que he tenido con Alemania cuando excavaba más a menudo, el museo de la ciudad de Saale, o de Ale, donde está el disco de Nebra, tienen un recurso muy similar al Museo Arqueológico Nacional y funciona de maravilla, pero es una única sala donde de repente pasan de un punto de la prehistoria al neolítico directamente, ¿no? Y se ve como de una pequeña puertezuela pasas de un mundo más pequeño, ¿no?, a un mundo mucho más globalizado, entre comillas. Esa pequeña idea, si tenéis ocasión de verla, la página del museo es una auténtica maravilla también, y es muy esclarecedor, ¿no? Realmente te pone mucho en situación, y es un recurso que se usa mucho. Además, las luces en el Museo Arqueológico Nacional están muy bien utilizadas en algunos puntos, sobre todo en la entrada, porque te da esa sensación de estar entrando en un entorno diferente, ¿no? Y también te permite centrarte. Yo cuando lo he visitado con gente y demás, ese eje cronológico es maravilloso, porque te permite a la gente que estamos más formados en la materia, te permite enseñarles a la gente que la historia no es un proceso progresivo lineal hacia una evolución y hacia un futuro prometedor, que va para nada. O sea, es una conjunción de sucesos diferentes que tienen que ser analizados de forma muy distinta y que por un principio ordenador pues tenemos que meterlo en cajoncitos para no volvernos locos y que esto no se convierta en una auténtica locura, ¿no? Porque si no, no habría forma de estudiarlo, ¿no? Pero sí, desde luego es maravilloso. Desde luego.
Hay un precedente que a mí me llamó la atención y lo tuve presente cuando estuvimos con este proyecto del MAN, que seguro que lo conocéis, que es el centro vikingo de York. Es una experiencia en una zona de sótanos que tuvieron que construir por encima, y en el Viking Center de York lo que hacen los visitantes es montarse en una especie de trenecito que de repente se gira, se mete en un túnel en el que vas viendo a la gente de los distintos periodos vestida, y de repente se vuelve y entras en una maqueta gigante de cómo era el York de época vikinga de hace 900 años. Y es un recurso que me pareció fascinante.
Eso es. Adelante, Guille.
Pues esta forma de querer acercar la arqueología a la gente de una forma más directa. De hecho, luego tenemos un par de preguntas como más significativas acerca de esto. Pero eso, para no alejarnos tanto ahora al principio de tu función como presidente de la Asociación de Amigos y Protectores del Museo, ¿qué es lo que aporta esta asociación? Y ahora que eres el presidente, ¿qué es lo que, aunque ahora con el coronavirus se ha parado todo, qué es lo que tenéis planteado para hacer eso, invitar a la gente a que se una y puedan disfrutar del museo de una forma más cercana?
Bueno, pues en la asociación Cultural de Protectores y Amigos del MAN, hombre, en primer lugar agradecemos la trayectoria anterior del equipo anterior que consiguió una serie de tareas importantes, pero en la actualidad nosotros lo que queremos es profundizar y aumentar, por ejemplo, el número de socios. Me parece que una ciudad como Madrid, se merecería tener más de los 200 y pico socios que me parece que tenemos en la actualidad. Tenemos que incrementar eso porque queremos que la asociación sea una auténtica plataforma de participación ciudadana. Para eso hemos estado ya diseñando actividades que se han hecho anteriormente, es decir, exposiciones, cursos, ciclos de conferencias, talleres, presentaciones de libros, viajes, salidas para ver sitios arqueológicos. Pero una de las cosas en las que queremos trabajar como algo, yo diría, un poco novedoso, es en llevar a la práctica ese término que muchas veces se banaliza de inclusividad social. ¿Qué quiero decir con ello? Pues intentar, a través de lo que podamos hacer con la asociación, llegar a públicos o audiencias que tradicionalmente no han podido acercarse al museo, o incluso el propio museo les echa para atrás. Estoy hablando, por ejemplo, de actuaciones, por ejemplo, con casos de personas con diversos tipos de problemas de todo tipo. Hace ya años, en una reunión en Barcelona, hubo una persona que me dio un término que lo sigo utilizando, que es sencillamente personas con desventajas físicas, psíquicas o mentales. Eso significa que todos somos iguales, pero hay algunas personas que necesitan una mayor atención. Por ejemplo, queremos trabajar con niños, o por ejemplo con audiencias que sean de niños y de niñas, por ejemplo, sordos. Hay programas anglosajones que estamos estudiando de trabajar con arqueología, por ejemplo, para niños y niñas con autismo. Y me parece que el acercarnos a esas audiencias tradicionalmente desvinculadas o incluso, en cierto modo, rechazadas por las propias instituciones, es una de las ideas que queremos llevar adelante.
Desde luego es una idea totalmente novedosa quizá en este país, porque yo lo he encontrado en pocos lugares, ¿no? Ya fue muy significativo en su día en algunos museos cuando ya se puso más de moda las audioguías, las signoguías, incluso en algunos otros museos que también se han propuesto y se han llevado muchos premios, como por ejemplo es el Museo Arqueológico de la ciudad de Alicante, de donde vengo yo. O sea, que yo tengo que tirar un poquito, barrer para casa, ¿no? Ya sabéis. Pero es maravilloso que eso se pueda hacer. La idea de que el museo es la casa del conocimiento ya es una idea quizá un poco caduca, ¿no? Ya como que esa idea ya está muy sobrepasada y ahora el museo es el que está dando por primera vez, bueno, por primera vez no, ya ha hecho algunos intentos, pero sí que es verdad que ahora se nota de una forma mucho más palpable que el museo está bajando al terreno de juego, ¿no? A la arena. Y es algo mucho más accesible a todo el mundo. La verdad que se agradece mucho cuando estas iniciativas se proponen, porque desde luego es maravilloso y sobre todo, de alguna forma, da cierto poder a estas personas, a cualquier persona con cualquier tipo de diversidad funcional, porque les da la opción de poder disfrutar de este museo, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa en este caso. Me he acordado de cuando has dicho temas de divulgación, temas de contacto, en este caso de comunicación. Nosotros, evidentemente, Gonzalo, te conocemos porque para nosotros siempre has sido como un referente en el mundo de la divulgación de la arqueología y para nosotros eres uno de los pioneros en esta materia. ¿Cómo crees, en este caso, que el colectivo, ya ni siquiera nosotros, que nos dedicamos un poco más desde el mundo radiofónico, desde el mundo de la comunicación, sino en el mundo del colectivo arqueológico, de compañeros y compañeras, ¿cómo deberíamos aproximarnos, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que estamos actualmente? ¿Cuál crees que es el punto en el que estamos? ¿Y cómo deberíamos a aproximarnos al público?
Pues yo creo que con lo que has dicho, de la experiencia del Museo de Alicante, uno de los grandes museos y que ha renovado profundamente la manera de presentar el pasado arqueológico a la gente, es justamente dar el salto de presentaciones de museografías o de actividades que se hacen para y dar el salto a hacer con. Es decir, no hay que hacer exposiciones o actividades para tales colectivos, sino hay que hacerlas con esos colectivos. Es decir, convertir a esos colectivos sencillamente en coprotagonistas. Es de alguna manera sencillamente lo que yo, por lo menos en la enseñanza, en la universidad, he defendido y he intentado en la medida de mis posibilidades hacer siempre, y es que esos procesos son siempre de doble dirección. El docente, si no es capaz de aprender de sus estudiantes, lo tiene complicado. Y aprender de los colectivos, aprender de la gente, yo creo que es uno de los mensajes más importantes. Las propias colectividades locales, los propios habitantes de los pueblos perdidos al lado de los yacimientos arqueológicos, no son sencillamente audiencias pasivas, son sencillamente colectivos que pueden ayudar, y de hecho están ayudando mucho, a hacer ese tipo de divulgación arqueológica en un tiempo nuevo.
Actualmente, bueno, la arqueología en comunidad, como por ejemplo el proyecto, nuestro proyecto hermano, que es Terra Levis, ¿no? Que trabajan en la zona de Ávila y demás, también lo proponen y les funciona, tiene éxito, ¿no? El lo que tú decías, de hacer para a hacer con, hacer partícipe a esta gente, a todo el colectivo que esté alrededor, creo que puede ser una cosa que nos puede salvar, ¿no? Porque al fin y al cabo llevamos bastante tiempo despegados, me refiero al general del colectivo arqueológico, ¿no? Al conjunto de profesionales, y creo que estamos en un momento maravilloso para dar ese cambio, ese salto, porque tenemos ahora mismo una oportunidad de oro. Bueno, la hemos tenido y la seguimos teniendo. Hablaba con Guille antes de empezar el programa, preparándolo ayer un poco con los nervios, lo típico, ¿no? Haciendo el guión y demás, estas cosas que son tan características del mundo de la radio. Leímos hace tiempo, cuando éramos unos estudiantes universitarios, allá por el 2011-12, recién llegado, yo en mi caso recién llegado a Madrid, Guille ya ha instalado ya desde toda su vida, que la arqueología sirve para tres cuestiones esenciales. Aquí te he robado un apartado de un artículo que leímos tú y yo y que la verdad que nos sirvió mucho y nos sigue sirviendo para revisar a día de hoy, que es que la arqueología tiene tres cuestiones esenciales. La primera, para producir conocimientos históricos de todas las sociedades pretéritas, de todos sus miembros y de toda su experiencia histórica desde planos de igualdad y respeto. La segunda cuestión fundamental es la vigilancia atenta y crítica de cómo los conocimientos que producimos se utilizan por otros agentes no expertos como los poderes políticos o, por ejemplo, en nuestro caso, los medios de comunicación. Y la tercera y la última cuestión de para qué sirve la arqueología es para proteger, conservar y presentar el pasado y la memoria materiales de la historia humana. ¿Crees que hemos conseguido estos objetivos actualmente en el punto en el que estamos en la arqueología, ya ni siquiera española, sino la arqueología mundial? ¿Tu visión holística de todo esto?
Me temo que no, pero creo que por lo menos las experiencias y las iniciativas que van surgiendo, ¿no?, por todo el mundo, ¿no?, del amplísimo colectivo de arqueólogos y de arqueólogas, están apuntando en esa dirección. Yo creo que la última década, por ejemplo, la cantidad de experiencias innovadoras desde abajo es verdaderamente impresionante. Y eso significa una cosa que a mí me enseñó también el profesor Almagro, y es que cuando conseguimos que nuestros estudiantes se pongan por delante de nosotros, eso significa que no hemos hecho mal del todo las tareas. Y eso yo desde hace tiempo lo vengo observando y utilizado, y voy a repetir algo que incluso creo que lo he escrito en algún sitio. Es decir, en la última década, y sin salir de Madrid, yo qué sé, hay una experiencia como la magnífica revista, o revistas en plural, de Desperta Ferro, hechas por jóvenes, sí, investigadores, arqueólogos y arqueólogas, que está teniendo un éxito tremendo y que ha dado el salto también a ser una editorial. Jaime Almansa montó una editorial Haas que tiene una proyección, Jaime, y publica cosas que no publicaría ninguna editorial académica.
Totalmente cierto.
Manuel Luque en Arqueopinto lleva años peleando en un proyecto verdaderamente espectacular. Y también, me gusta siempre señalarlo, las revistas que publican estudiantes e investigadores jóvenes, como Stratcritic en la Autónoma de Barcelona, o como, por ejemplo, Arqueouca, o como El Futuro del Pasado de la Universidad de Salamanca, de los estudiantes de Salamanca, o como Arqueogaste, la revista de los estudiantes de la Universidad del País Vasco, son absolutamente punteras. Yo las leo siempre porque suelo aprender mucho y en ocasiones más que las revistas académicas.
Ahí queda eso. Guille, adelante.
Sí, cambiar un pelín de tercio, ya que, o sea, como colectivo tenemos que seguir avanzando. Bueno, yo creo que tienes razón en este, que cada vez hay más proyectos y mejores, o que incluyen a más gente. Queremos echar un poco la vista atrás a tu trayectoria, porque bueno, tú hiciste en la carrera de historia cuando en los años justo antes de que Europa entrase en la el, perdón, de que España entrase en la Unión Europea. Entonces, tú que has vivido esta arqueología, la profesión arqueológica en España, antes y después de esta Unión Europea, y dado que estamos en el marco de las jornadas europeas de arqueología, ¿cuál es tu visión en España, dentro del conjunto de Europa, en cuanto a la investigación arqueológica, y cómo, o sea, cuánto ha aportado esta Unión Europea o esta este sentimiento continental a favor de la arqueología en todo este tiempo, en toda tu trayectoria profesional y académica?
Hombre, yo creo que desde, si echamos la vista atrás, 40 o 40 y pico años, pues yo creo que desde luego la conexión europea real, de verdad, el que hayamos podido, ¿no?, viajar fuera, el que nuestros estudiantes hayan participado en programas, por ejemplo, de Erasmus, ha abierto unas puertas impresionantes. Con todo, tenemos todavía algunas limitaciones. Por ejemplo, estas propias jornadas de arqueología, si las comparamos con el alcance que tienen en Francia, pues son muy modestas, muy modestas. En Francia, el año pasado, hubo más de 650 instituciones arqueológicas con miles de actividades distribuidas por todo el país. Verdaderamente, esas eran unas jornadas de arqueología que llevaban la arqueología a todo el país. Bueno, aquí estamos empezando a hacer esa tarea. Y tenemos ejemplos en países europeos como Francia, como Reino Unido, como Alemania, como Italia, que la tenemos muy cerca y a veces también se nos olvida, en los que nos podemos apoyar, inspirar y seguir avanzando en esta dirección.
También pasa con Portugal. Portugal es un país que hace cosas auténticamente auténticas, y nunca mejor dicho, ¿no? Tiene una personalidad súper impactante a la hora de hacer las cosas, y hacen cosas muy interesantes. Y los tenemos tan cerca y a la vez tan lejos. Tenemos bastante que aprender quizá de algunas formas que tienen de hacer según qué eventos, que están dándole una vuelta, y la verdad que son muy interesantes. Y tenemos que seguir pendiente de ello.
Perdona. Cierto, Carlos. Y me viene a la cabeza, porque lo utilizo siempre de ejemplo, el caso del Parque del Coa.
Sí.
El caso de los grabados de Foscoa.
Sí, sí, cierto.
Lo que ha sido capaz de hacer Portugal... Cierto. Un parque increíble, con varios centros, con un museo, con una dinamización económica de la zona.
Muy cierto.
Y podríamos echar un vistazo a alguna de las aulas de la parte española, que desde luego no quedan ni a la altura de la suela de los zapatos portugueses.
Cierto. La verdad que son un ejemplo envidiable, ¿eh? Para mí siempre ha sido como... la arqueología en Portugal siempre ha sido como un ejemplo modesto de cómo superarse, ¿no? Porque son muy modestos ellos en general, ¿eh? No les gusta ponerse los galones, pero bueno, aquí estamos nosotros también para concedérselos, porque la verdad que en muchos casos todos los, en este caso, participantes de estas jornadas europeas de arqueología lo hacen de maravilla, y nosotros de verdad que también, pues poco a poco vamos cogiendo ese ritmo, ¿no? Y la verdad que el futuro de estas jornadas, la verdad que pinta bastante prometedor en este caso. Cambiando también un poco, vamos a hacer una entrevista muy, muy variada, como puedes ver, pero es que no, en tan poco tiempo no podemos abarcar todo lo que podrías darnos, así que esto lo dejaremos para una futura entrevista quizá también, ¿no? En tus artículos, Gonzalo, una cosa que a nosotros nos pareció, la verdad, muy, no sé, muy interesante, y que nos siempre como que es un guiño muy bueno, es que en todos tus artículos siempre haces algún guiño o pones alguna viñeta. Se nota que el cómic lo conoces y se nota que lo dominas, como por ejemplo Asterix y Obelix, ¿no? Esto fue algo muy, muy rompedor, ¿no?, para nosotros, para unos jovencitos estudiantes de grado que empezaban en esta vida académica. Y Guille, por ejemplo, hace poco me vino con un artículo y me dijo, pero ay, este artículo de Gonzalo lo he leído yo, que habla sobre Asterix y Obelix y demás. Guille, supongo que tú podrás aportar un poco más, que lo tienes más fresco en la cabeza, ¿no?
Sí, es que es uno como de mis artículos de cabecera por la forma en la que divulgas, porque el artículo es los romanos conquistaron... Bueno, es un capítulo de un libro,
sí.
Y es los romanos conquistaron la Galia, pero Asterix y Obelix conquistaron el mundo. Y me lo he leído muchísimas veces porque me gusta Asterix y Obelix, soy súper fan, pero luego es que también la forma en la que utilizas esto, un cómic o un referente de la cultura popular como hilo conductor para el artículo, porque en verdad el artículo no va de Asterix y Obelix, va de la cultura celta y cómo la implicación de la cultura celta, incluso a día de hoy, por mucho que Roma conquistase la Galia o que nos creamos herederos de los latinos, pero todavía tengamos toda esta...
Este remanente, ¿no?
...implicación celta, claro, en nuestra cultura europea. Y eso, quería hacerle como un poco de guiño a este capítulo... Y preguntarte sobre ello, sobre todo no en cuanto al cómic o en cuanto al hecho de usar Asterix, sino en esta visión o esta perspectiva para utilizar algo tan famoso y que al final... Lo que me hizo a mí llegar el artículo fue Asterix y Obelix. Pero luego te quedas ahí dentro porque todo el artículo es arqueológico, pero le estamos dando vida a la arqueología. No es solamente restos materiales que están ahí sin contexto, sino que es como, mira, esta gente, o este, en este caso concreto, Asterix y Obelix, siguen vivos y este tipo de vida sigue vivo. Y aquí tenemos las pruebas, hecho científico, un artículo bien, bien estructurado. Y eso, quería que quieres algún comentario o preguntarte
sí,
sobre
vamos,
esto.
Sí.
¿Cómo se te ocurren estas cosas?
Yo creo que mi afición al cómic viene de muy pequeño, de cuando era muy pequeño, y mi madre me compraba los cuadernillos del Capitán Trueno, del Cosaco Verde y del Jabato, que en aquella época estaban demonizados porque se decía que entonces no estudiábamos. En mi caso, de verdad, no fue así, sino todo lo contrario, y la afición siguió creciendo. Y lo ha resumido bien, porque yo utilizo el cómic o los chistes gráficos, como dicen los anglosajones, como un gancho. Es decir, si yo quiero captar una atención y empiezo a hablar de las poblaciones prerromanas celtibéricas, voy a captar poca atención. Si utilizo el gancho de Asterix y Obelix, pero luego, como bien señalabas, intento construir un discurso arqueológico que utilice ese gancho para desarrollar esas ideas, eso funciona. Y funciona, por ejemplo, en los museos, por ejemplo, europeos. Exposiciones arqueológicas con el gancho de Asterix y Obelix en Francia, en Bélgica y en otros países europeos se han hecho muchas. En España, yo recuerdo y participé, la primera exposición que específicamente ha utilizado el cómic y la prehistoria fue en el Museo de Prehistoria de Valencia, uno de los grandísimos museos de España, por cierto, en una exposición en 2016. Y un catálogo interesantísimo que lo he divulgado a algunos colegas extranjeros y se quedaban asombrados de cómo en España se podía producir esa exposición y un catálogo que estaba a la altura de la exposición.
La verdad que el tema del gancho es muy importante. Quizá en mi teoría, bueno, a lo que me dedico a día de hoy en cuanto a tema de estudio y demás, es que en arqueología nos hace falta más marketing, ¿no? Ese es mi resumen, por así decirlo, de mi tesis. Pero sí que es verdad que aprender cosas como lo valioso que es un gancho para mantener atenta a la audiencia, es una cosa que en arqueología nos ha faltado siempre, y la verdad que poder descubrirlo en tus artículos es una cosa maravillosa, porque es algo donde te puedes apoyar para decir, mira, esto funciona, ¿no? Esto se ha hecho y es algo que realmente tiene éxito. Yo creo que en arqueología seguimos un poco a la zaga de otras disciplinas científicas, ¿no? A la hora de divulgar, de conectar con el público, ¿no? De comunicar en definitiva. Pero sí que es cierto que poco a poco vamos encontrando los caminos y las herramientas. La arqueología creo que se vende sola, en el buen sentido. Creo que la arqueología se vende sola porque ¿a quién no le va a gustar? Como decía la señora, está el baptisterio romano, ¿no? ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano? Pues ¿a quién no le va a gustar, no? ¿A quién no le va a gustar conocer la historia de algo que tiene cerca, de algo que nos rodea, que nos identifica o que es lejano y que es atractivo justamente por lo que encierra, ¿no? Yo creo que la arqueología está hecha para hacer libros, para hacer películas, para hacer canciones y para todo. O sea, evoca todo realmente, ¿no? Y podernos encontrar con casos como los tuyos, de tus artículos, que la verdad que también te echas una risa, ¿no? Porque ves algo que te llama la atención y dices, ay, mira, najo, es que esto está muy bien, ¿no? Yo recuerdo haber leído artículos tuyos de la carrera, hablando de Binford, por ejemplo, ¿no? Otro día sí que sacamos a Binford, porque eso queda para un programa entero. Y a mí se me hacía muy ameno, la verdad, o sea, se me hacía bastante, bastante llevadero, ¿no? Y lo que a todo el mundo le parece como algo más tedioso, que es estudiar, pues era una auténtica risa, desde luego era maravilloso, esa experiencia la recordamos con mucho cariño. Y Guille, creo que tú tienes una pregunta, ¿no?
Sí, bueno, yo quería aprovechar, ya que esta tesitura que tenemos aquí tan cerca, si algún día quieres dar rienda suelta a tu afición por el cómic y la arqueología, te invitamos de nuevo a que te nos unas. Ya tenemos un episodio dedicado al cine, podemos dedicarle un episodio entero al cómic, así
sí,
que...
Sí, sí, es cierto. De hecho, nuestros compañeros de la UCA hace no mucho hicieron unas jornadas hablando de arqueología y cómic y descubrimos auténticas joyas, ¿eh? Desde luego, ya no solamente Neandertal, que es un cómic maravilloso francés, sino cómics muy buenos, incluso el último que se ha publicado hace poco de Paco Roca, que es uno de los grandes exponentes del cómic en España, que es El tesoro del cisne negro, que es una auténtica maravilla. Si no me equivoco, también está... Creo que se podía comprar incluso en el MAN. Creo que estaba en la tienda del MAN, si no me equivoco. Es una auténtica joya, es una maravilla, ¿no? Y te das cuenta que la arqueología y el cómic cada vez se van dando la mano y eso es muy bonito de ver.
Con el tema de los chistes o de los gags, ¿no? De los ganchos, en definitiva, decía que también se puede aprender mucho. Por ejemplo, yo soy un entusiasta de los chistes del roto en el país. Y hablar o introducir el tema de la protección del patrimonio arqueológico con un chiste del roto de hace un par de años, que se ve en la esquina del Partenón con un letrero que pone precaución, turistas sueltos, revela muchas cosas. Revela muchas cosas que el roto, con su ingenio, consigue plasmar en ese chiste gráfico. Es decir, el chiste no solo la anécdota, es la anécdota y el mensaje que hay detrás de esa anécdota.
Y bueno, ya para terminar el programa de hoy, esta entrevista, ¿no?, en este marco de este evento de las Jornadas Europeas de Arqueología, nos gustaría, Gonzalo, preguntarte, ¿qué consejo le darías a quien nos esté escuchando y quisiera dedicarse en un futuro a la arqueología? ¿Qué consejo le darías a esa persona que pudiera ser un futuro arqueólogo o arqueóloga en el día que venga, ¿no?
Pues en primer lugar, desde luego que se asegure muy bien de que realmente es la arqueología la pasión de su vida. Y en segundo lugar, si se responde que es la pasión de su vida, que haga caso a su corazón y a su cabeza, a las dos cosas, y que trate por todos los medios de seguir esa pasión. Y tercero, en el mundo en el que vivimos, las mismas cosas son capaces de hacerlas muchas personas. Hay que buscar especialidades, orientaciones, tareas, especificidades que conviertan esa pasión arqueológica en algo absolutamente singular. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Hace unos días recordaba de un antiguo estudiante mío, Rafael Millán, un tipo estupendo, que fue capaz de crear en la revista estudiantil de la facultad una sección que se llamaba Los libros que vienen. Internet facilita con meses de antelación los libros que van a salir. Bueno, pues Rafa se le ocurrió hacer una sección en la que comentaba los libros que todavía no habían aparecido publicados. Eso es buscar una singularidad.
Desde luego, es adaptarse a las tecnologías y al momento, ¿no? Desde luego.
Pues
con estos consejos vamos a dar por terminada la entrevista. Os agradecemos a todos los que hayáis estado con nosotros, pues lo de siempre, vuestra participación, vuestro apoyo, vuestro cariño, el feedback que nos dais, porque gracias a vosotros seguimos aquí trabajando y tenemos estas oportunidades como por ejemplo participar, ¿no?, con el Museo Arqueológico Nacional, que es desde luego una oportunidad única para cualquier persona que se dedica a la arqueología. Estábamos muy nerviosos cuando empezamos con este periplo, pero estamos felices porque es una experiencia maravillosa. Guillermo Jiménez, solo me queda agradecerte que hayas hecho el esfuerzo desde Inglaterra, ¿no?, para estar aquí con nosotros una vez más.
Es un placer siempre participar y bueno, creo que las gracias hay que dárselas a Gonzalo, que siempre es un trato muy cercano que tiene con todo el mundo, y esta vez ha sido, creo que, una charla bastante amena y constructiva. Así que nada, darte gracias a ti por estar aquí siendo capitán de la nave, y a Gonzalo pues por
cierto
concedernos esta entrevista y este ratito.
Gonzalo ha sido el almirante esta vez, yo creo, porque yo soy el capitán de la nave, pero aquí quien ha dictado las normas aquí ha sido afortunadamente Gonzalo, que si no hubiera sido por él, pues incluso hasta a lo mejor este programa no existiría, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros hoy, por llenarnos este espacio con todo lo que sabes, con toda tu experiencia. Esperemos que no sea el último programa que grabemos contigo. Y nada, darte las gracias de nuevo.
Nada, yo quiero daros las gracias a vosotros, porque en realidad esto no hubiera sido posible sin vosotros. Esa es la pura realidad. Y desde luego me comprometo para cualquier otra conversación parecida, y sobre todo me he apuntado lo del cómic. En eso, vale. Desde luego, con Guillermo, contad conmigo.
Perfecto.
Estupendo. Muchas gracias por todo.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.